Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 29 de agosto, esta es la información.
Presentan la resolución de 8 fotoinfracciones de Zapotlán el Grande, en donde el tribunal las declara anticonstitucionales. Anuncian de manera oficial las actividades de la Cuarta Feria Nacional de la Birria. $2,300,000 es la inversión para el domo del Tianguis La Pulga. Presentan a la población de Zapotlán el Grande el proyecto Sismo. Jalisco avanza en abatir el desempleo, reconoce el gobernador que falta mejorar la calidad de fuentes de trabajo. Sin voto no hay dinero, podría ser una realidad en todo el país gracias a la decisión de la Suprema Corte de Justicia.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Hoy, martes 29 de agosto, siendo las 9:01, damos inicio a este espacio informativo donde le presentaremos la información de lo que acontece en Zapotlán el Grande y en la región sur del estado. Pero antes, doy la bienvenida en esta cabina a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas esta mañana aquí en el Centro Universitario del Sur, en las instalaciones de Radio Universidad. Y antes de iniciar con la información, comentarles nuestros teléfonos en cabina: el 41-333-45, la alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad Sede.Guzmán. Recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo vía Facebook Live. También nos encuentra en Twitter como @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp, que es el 341-162-3146.
Háganos llegar sus comentarios. Su opinión para nosotros es muy importante. Su opinión acerca de estas noticias que le vamos a presentar o de algunos temas que tenga usted en su colonia, alguna denuncia ciudadana, puede hacer contacto con nosotros a través de estas líneas telefónicas o a través de nuestras redes sociales. Y esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade, en la producción general a Carlos Rolón y en la producción ejecutiva a Cristina Chaires. Y antes también de comenzar con todo lo que acontece en Zapotlán el Grande, vamos a hacer mención de algunos eventos que tendrán fecha por aquí en el Centro Universitario del Sur. El 30 de agosto en el Centro Universitario del Sur se llevará a cabo Una Mirada al CUSUR. Este evento lo invita y lo organiza el Centro Universitario y va dirigido a egresados del bachillerato o próximos que estén a egresar de la educación media superior, que tengan la oportunidad de acudir a este Centro Universitario, en donde se les da un recorrido por toda la institución y se les da a conocer también la oferta académica que tiene esta institución educativa.
Y comentarles que el día 2 de septiembre en Casa del Arte se presentará la obra de teatro Zorra Inmunda, invita a la Casa de la Cultura. Esta obra está dirigida a público mayor de 15 años. Los boletos podrán adquirirlos en la taquilla el día del evento.
También del 1 al 3 de septiembre ya se acerca la cuarta Feria Nacional de la Birria. El día de hoy le tendremos todos los detalles sobre esta cuarta edición que será aquí en Zapotlán el Grande en Plaza Las Fuentes. Y este evento lo invita y organiza el gobierno municipal, el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y la Cámara Nacional de Comercio. Esta actividad va dirigida a todo el público en general que guste de disfrutar de este platillo típico de Zapotlán el Grande y la de la región sur del estado.
Otra de las actividades a realizarse para el mes de septiembre es del 4 al 7. Aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará el 5º Congreso Latinoamericano del Aguacate. Invita el APEAJAL. Las actividades de este congreso están dirigidas a público en general. Y para quienes deseen conocer más información acerca del 5º Congreso Latinoamericano del Aguacate, pueden visitar la página www.vcla2017.com.mx.
Y también vamos a recordar por otra actividad que será aquí el 1 de septiembre en la colonia Valle del Sur. Se llevará a cabo la Feria de la Salud. Invitan estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en enfermería. Esta actividad va dirigida al público en general y será a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Para que si usted vive por allá en la colonia Valle del Sur, tome en cuenta esta actividad que será la Feria de la Salud.
Señal local.
Y vamos a iniciar, y es que presentan abogados las primeras resoluciones de 8 multas de fotoinfracciones en las que el Tribunal de lo Administrativo del Estado las declara como anticonstitucionales. Platicamos con Gabriel Ochoa Pujol, él es abogado que ha llevado el caso de estas 8 resoluciones y explica que son alrededor de 15 conceptos de impugnación los que se pueden aprobar a través de esta estas fotoinfracciones, de estas resoluciones, pero dice que entre ellos el más importante es el que viola el derecho de audiencia, ya que la sanción se impone al propietario del vehículo y no a quien quien comete la falta, y pues menciona que la ley marca que debe ser aplicado en este sentido. Y entonces quiere decir esto que, por ejemplo, si alguna persona que va manejando el vehículo, por la fotoinfracción se aplica al propietario y no a la persona que va manejando el vehículo, cosa que pues puede ser de cierta manera no es segura, porque no se puede asegurar que el que vaya conduciendo el vehículo sea el propietario de este automóvil. Es por eso que se declaran escuchemos en primera instancia a Gabriel Ochoa Pujol.
Hay uno en específico que viola el derecho de audiencia, que es el que la sanción se está emitiendo o se le impone al propietario del vehículo, ¿sí? La ley, el artículo 183, en su fracción tercera de la Ley de Transporte y Movilidad del Estado de Jalisco, que especifica que se le impondrá la sanción al conductor que rebase en más de 10 kilómetros el límite de velocidad. Dice al conductor. Y la fotoinfracción en su cuerpo o en su forma dice que se le está imponiendo al propietario. Entonces esto está violando el derecho de audiencia del propietario, que se le está imponiendo la sanción, la fotoinfracción, porque no le da margen de decir si él iba manejando, si él era el chofer del vehículo.
Ahí lo que menciona el abogado Gabriel Ochoa Pujol, quien dice que esto es, se viola el derecho de audiencia, ya que, como lo menciona, no se tiene con certeza si el dueño o propietario del vehículo sea efectivamente quien va manejando, y por eso se debe aplicar al conductor, no al vehículo. Y en este caso, la ley que sanciona lo que es las fotoinfracciones, pues dice que se va a aplicar al propietario. Y otro de los puntos que menciona es que esto se debe presentar, en este caso, un juicio de nulidad, en donde refiere el abogado, donde refiere que pues debe ser por cada afectado. Es decir, si una persona tiene 10 fotoinfracciones, pues tiene que presentar una demanda en general, pero no puede ser que otras personas, que puedan ser 5 personas las que presentan esta demanda, sean todas en conjunto. No, tiene que ser una, cada una por separado, es decir, por cada propietario. Escuchemos de nueva cuenta a Gabriel Ochoa Pujol.
No puede proteger a la colectividad, sino que se tiene que presentar un juicio de nulidad por cada afectado. Se puede presentar un juicio de nulidad si el afectado tiene 10 fotoinfracciones, pues se puede hacer un juicio por las 10 fotoinfracciones, pero si vuelven a salir otras fotoinfracciones, se vuelve otra vez a hacer otro juicio de nulidad, en donde el tribunal de lo administrativo del estado de Jalisco está declarando ilegales las fotoinfracciones. Dice, por los motivos y fundamentos que se dejaron expresados en el último de los considerandos, se declara la nulidad lisa y llana de los actos administrativos impugnados en la cédula de notificación con número de folio tal, emitido por la Dirección de Tránsito y Movilidad del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Se ordena a la enjuiciada que la elimine del sistema con el que cuenta.
Una vez que este proceso es avalado por el tribunal, después, pues lo que resta es que el tribunal emita un oficio al Ayuntamiento de Zapotlán para que la Secretaría de Finanzas elimine de su base de datos el adeudo por la fotoinfracción. Pero esto no lo es todo. De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Patrimonial de los Municipios, se puede demandar también al municipio de Zapotlán el Grande para que se le pague al afectado los daños generados de estas fotoinfracciones, que de acuerdo al abogado, pues los gastos oscilan entre honorarios de del abogado, viajes a Guadalajara y todos los gastos que pueda requerir para esta demanda, entre 4,000 y 5,000 pesos. Escuchemos de nueva cuenta al abogado Gabriel Ochoa.
Hay una ley de responsabilidad patrimonial de los municipios y lo que estamos haciendo es preparar, en base a estas demandas que nulificaron el acto, vamos a demandar al propio ayuntamiento, vamos a presentar un procedimiento de responsabilización patrimonial y administrativa en contra del ayuntamiento para que a esta persona se le pague hasta el último 5 que gastó en meter esta demanda, que no tenía por qué no haberla presentado.
Este proceso, menciona el abogado, tarda entre 4 a 6 meses en llegar una resolución por parte del Tribunal de lo Administrativo. Y también el día de ayer, en sesión extraordinaria de ayuntamiento, Alberto Esquer Gutiérrez pues declara que está suspendido el programa y está cancelado ya el contrato de las fotoinfracciones con la empresa Autotrafic, ya que se aprobó una ley de ingresos del municipio y en esta ley se contemplaba un artículo que específicamente va a lo que es las fotoinfracciones. Algunos regidores de oposición, como lo fue Alan Pinto y como lo fue el regidor José Luis Villalbazo de la Cruz, dijeron que porque este artículo no era omitido de la ley de ingresos, siendo que el contrato y ya estaba suspendido. Ya estaba suspendido las fotoinfracciones y el contrato ya estaba eliminado, y Alberto Esquer Gutiérrez respondió que pues este contrato o este artículo específicamente no se puede eliminar de la ley de ingresos, puesto que todavía están recibiendo los pagos por estas fotoinfracciones, pero él afirma que el contrato ya está cancelado y que está suspendido este programa de manera permanente. Escuchemos a Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande.
Las dos cosas, quedó suspendido el programa y cancelado el contrato, pero aún se siguen haciendo pagos por las multas realizadas en la Secretaría de Finanzas, y aún entrando el año de enero, cuando sea el referéndum que se pague, ese dinero le corresponde al municipio y tenemos que tener un capítulo abierto para que el dinero llegue al municipio. Es cuando.
Ahí lo que menciona Alberto Esquer Gutiérrez, que este contrato pues ya está cancelado y que definitivamente las autoinfracciones no regresan a Zapotlán el Grande. Por ahí se especulaba que era parte del proceso de ratificación de mandato, que eran suspendidas no de forma permanente, sino que una vez pasando este proceso de ratificación regresarían a Zapotlán. El presidente dice que no, estaremos al pendiente de lo que suceda en este tema, si regresan las fotoinfracciones y si hay más resoluciones de a las personas que hayan emitido alguna demanda, alguna petición ante el Tribunal de lo Administrativo. Estaremos al pendiente de este tema, qué es lo que ocurre con esta actividad de las fotoinfracciones.
Y es momento de ir a la primer pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos en un momento con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Ciudad Guzmán. A nivel nacional, una línea de baja presión ocasionará nubosidad y lluvias sobre la Sierra Madre Occidental, Occidente y Sur del país. Centro de baja presión en el Océano Pacífico, al suroeste de Manzanillo, Colima, ingresa aire húmedo tropical, originando lluvias y oleaje elevado en las zonas costeras de Michoacán, Colima y Jalisco. Se pronostica se convertirá en ciclón tropical en las próximas 24 horas, por lo que se mantendrá en vigilancia. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará nublado, algunas gotas ocasionales y viento débil variable. Al mediodía y hacia la tarde, nublado. Por la noche, medio nublado a nublado con posibilidad de lluvia. Viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 15 a 16 grados Celsius, se espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 37 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 10 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información, comentarles que en rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Zapotlán el Grande, dan a conocer las actividades de la Cuarta Feria Nacional de la Birria, que es organizada a través del modelo de triple hélice entre universidad, industria y gobierno, con la que buscan que la región, además de ser un corredor económico e industrial, sea también pues gastronómico. Así lo explica Ricardo García Causó, rector del Centro Universitario del Sur.
El evento de hoy es un evento muy significativo porque resume el cuarto esfuerzo de una triple hélice, la Cuarta Feria Nacional de la Birria. Es un esfuerzo muy estratégico para convertir a esta región en un corredor no solamente económico, industrial, sino no en un corredor gastronómico. Por supuesto, y propiciar la derrama económica, el fortalecimiento de una identidad cultural y gastronómica de nuestro país es fundamental.
García Causor destaca el papel que juega el Centro Universitario del Sur y el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán en la realización de esta Cuarta Feria de la Birria, para hacer de este evento un foro para la recuperación histórica de este platillo.
Por ello, las universidades que participamos tenemos un rol muy particular. Somos organizadores, colaboradores, establecemos logísticas, pero en lo particular generamos una cimentación académica que pueda hacer que este evento no solamente sea un encuentro de birrieros y comamos rico y disfrutamos la birria, sino que también le abonemos a la recuperación histórica de este platillo gastronómico, por supuesto, que nos sirva para analizar nutricionalmente y alimentariamente sus componentes, por supuesto, revisar temas de la economía.
El Centro Universitario del Sur tendrá la presentación de 4 proyectos académicos y de investigación, los cuales son perfil socioeconómico del birriero, percepción de los habitantes y turistas sobre la Feria de la Birria, la cadena de valor de los negocios aledaños al núcleo de la feria y la cadena de valor de los ingredientes de la birria. El biólogo Jesús Espinosa Arias, coordinador de Desarrollo Económico y Turístico y Agropecuario de Zapotlán, comenta que la Feria de la Birria fue declarada como evento de interés municipal que obliga a las administraciones municipales a apoyar esta feria. Escuchemos.
En una sesión de Cabildo se aprobó la Feria de la Birria como un evento de interés municipal. ¿Y qué quiere decir esto? Es un blindaje para que el municipio, independientemente de que cambie de administración, tenga la obligación de apoyar dentro de lo que cabe con sus recursos el evento de la Feria de la Birria. Y no vaya a quedar al designio de alguna administración que ya no le quiere interesar y no quiere apoyarla. Con este esquema se garantiza que el municipio siempre va a estar apoyando.
Brenda Ureñas Ortiz, quien es secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Zapotlán, da a conocer las actividades con las que contarán este viernes 1 de septiembre.
Iniciamos pues el día 1 de septiembre con el desfile inaugural de esta feria, que pues ya ha sido tradición en otras ediciones, a las 10:30 de la mañana. La inauguración oficial se hace a las 12:30 del día en el lugar donde se va a llevar a cabo todo esto, que es en Plaza Las Fuentes. A las 13 horas tenemos el Mariachi Barrancos, a las 2 de la tarde la compañía de teatro del Cusur, a las 3 el Mariachi Alegría, a las 4 Germán Negrete, tenor pop y bravío, a las 5 un ballet folclórico del H Ayuntamiento de Ciudad Guzmán, a las 6 el encuentro de mariachis de institutos tecnológicos.
Las actividades artísticas y culturales, además de la venta de birria, continuarán a lo largo del sábado 2 y domingo 3 de septiembre. A decir de los organizadores, en esta edición de la Feria de la Birria han buscado pues no solamente incluir el ámbito de los alimentos, sino también a las áreas culturales, académicas y artísticas. Para la preparación de esta feria, pues analizaron los costos con los birrieros para evitar que el precio de la birria sea elevada. En este 2017 participarán 16 birrieros y 25 artesanos provenientes de Zapotlán el Grande, Tamazula, Tecalitlán, Zapotiltic y Tuxpan, quienes ofrecerán birria de res, puerco, chivo, borrego y vegetariana. Además, pues comentarles que en ediciones anteriores la Feria de la Birria tenía una ciudad invitada. En esta edición del 2017, que se realizará del 1 al 3 de septiembre, pues la ciudad invitada tenía pensada que fuera Colima, no respondió a la invitación, por lo que decidieron pues abrir un mayor número de espacios a los artesanos para que ocuparan pues algún stand en esta Feria de la Birria, que será en Plaza Las Fuentes. Este viernes es la inauguración.
Información, le platico que pues ya inicia la construcción o la edificación del domo del tianguis La Pulga en Zapotlán el Grande, que estará ubicado rumbo al recinto ferial del municipio. Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán, detalla cuáles serán las características e inversión de esta obra.
Una inversión de más de 2,300,000 pesos para hacer un gran domo. Aparte, un domo muy padre que va a tener figuras circulares anclados en grandes zapatas con buen soporte para todos estos locatarios del Bazar de la Pulga. Además, estamos trabajando en un reglamento que se presentará en Cabildo para ver la figura legal con la que les vamos a entregar la posesión a todos estos locatarios. Este primer presupuesto que llegó, 2.300.000 pesos, solamente incluye lo que es el domo, pero estamos buscando una ampliación de presupuesto con dinero municipal para hacer los baños y el puente que conecte a la colonia vecina para poder tener mayor flujo de comerciantes a venir a comprar. Se va a terminar ya sea con la bolsa general o con la bolsa anexa del propio gobierno municipal.
Esta obra está en la perforación del suelo para la colocación de lo que son las zapatas y, de acuerdo a información del constructor de esta obra, estará terminada en 2 meses. En 2 meses estiman ya esté lista esta actividad y que también los locatarios pues ya puedan ser ubicados en este lugar. Y respecto a la colocación y ubicación de los locatarios, pues Esker Gutiérrez dice que las líderes, que son 2 de este bazar, han entregado ya un listado y de acuerdo en él asignarán un espacio con iguales proporciones a cada uno de ellos. Y pues para el caso de quienes ya tienen mayor tiempo de antigüedad, únicamente se les podrá asignar hasta 2 espacios, pero que una vez que definan y vean estas 2 listados que les han entregado, de acuerdo a quien tenga mayor antigüedad, es como se les van a ubicar y a dar estos espacios. Escuchemos a Alberto Esquer Gutiérrez.
Obras Públicas ha trabajado en la separación, en los andadores, en los caminamientos, para dejar espacios uniformes. Ya no va a ser que alguien tiene un espacio más grande, mediano, chiquito, sino van a ser espacios uniformes, y solamente a los fundadores de este bazar les hemos permitido que cuenten con 2 espacios. Vamos a tener aproximadamente 240 espacios. Los 2 líderes de este bazar, tanto la señora Estela como la señora Patti, me han pasado listados de la gente con más historial, con más presencia. Los vamos a juntar, vamos a ver cuántos locales son y cuántos son de los más nuevos, y eso es como vamos a tomar la decisión. Sí va a haber un esquema de regularización similar al tianguis, al mercado, para que haya un ingreso, haya un espacio también para tener rehabilitado este lugar. Vamos a definir cómo se les va a cobrar.
Pues ahí lo que menciona el presidente municipal, sí se les cobrará por el hecho de que estén ahí ya en este nuevo espacio. Definirán en próximos días cuál será el costo, y a los locatarios que no alcancen a ser ubicados en este espacio debido a que tengan poca antigüedad, afirma el presidente municipal que no podrán formar parte de este espacio, pero que se colocarán en las instalaciones del recinto ferial siempre y cuando este no esté ocupado. Y también por parte de los locatarios platicamos con Faustino Álvarez Orozco, él es vicepresidente del Bazar Unidos Zapotlán Asociación Civil, y comenta que después de muchos años de insistir a diferentes administraciones y de trabajar, pues ven que ahora sí en realidad este espacio ya será en concreto para ellos. Escuchemos a Faustino Álvarez.
Es un logro que a través de, ahora sí que de años lo hemos logrado, para que ahora sí estamos viendo que sí es en serio, y esperemos que no pare. Sí, cómo no, porque ya fíjese, ya nos prometieron en 2 meses, ya llevamos 1 año y 8 meses fuera de aquí, entonces ya esperemos que en 2 meses, como nos lo prometieron, ya nos devuelvan al lugar.
Y en la actualidad pues están ubicados entre en la calle Galeana, entre Pais Steel y Comonfort, y todo lo que se vende en este bazar pues es de segunda mano, y ellos mencionan que pues ya al ubicarlos en este nuevo espacio pues van a evitar que en este tiempo de lluvias en ocasiones no se puedan instalar el traslado de todos sus productos o todas sus herramientas de trabajo hacia este lugar, y pues que en ocasiones incluso el agua les llegaba hasta las rodillas en este temporal de lluvias. Estaremos al pendiente si en realidad en 2 meses ya son ubicados en este nuevo espacio, en lo que sería ya el Bazar La Pulga, ubicado por el recinto ferial, por el lado del recinto ferial.
Es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos porque les tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite XHGZ 94.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y esta mañana tenemos con nosotros a David Mejía Contreras, él es coordinador de vectores y zoonosis aquí en Zapotlán Grande de la región sanitaria 6 y también tenemos a Eduardo Baltasar Rodríguez, él es jefe de brigada aquí en Zapotlán y nos vienen a hablar acerca de las enfermedades por vector, entre ellas dengue, zika y chikungunya. Muy, muy buenos días y gracias por estar esta mañana con nosotros.
Buenos días.
Buenos días.
Sí, pues que nos platicaran un poco acerca de estas tres enfermedades que transmiten pues los mosquitos en esta, principalmente en esta temporada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas los radioescuchas. Sí, en esta temporada del año incrementa un poco la actividad o la presencia del mosquito en la región. Y con esto comienzan a haber algunos casos de dengue, zika o chikungunya. Depende la sintomatología que presente el paciente y de acuerdo a un estudio comprobatorio de este. Actualmente se encuentra a la alza este tipo de situación y se está trabajando de una forma prioritaria en las áreas de mayor riesgo.
Muy bien. ¿Llevan a cabo entonces actualmente brigadas acerca del combate de este mosquito transmisor de estas tres enfermedades?
Sí, buenos días. Sí, mire, las brigadas de hecho son brigadas permanentes. El trabajo nosotros lo realizamos prácticamente el año completo. Desde luego ya en este tiempo, como lo refería el doctor, incrementa las densidades de los mosquitos. Y por consiguiente, tenemos ya por historial de que incrementan también la incidencia de casos de estas enfermedades. De manera es de que el resto del año y anterior al temporal de lluvias, nosotros ya tenemos un programa preventivo, donde por medio de unos recipientes que nosotros conocemos como vitrampas, estamos monitoreando en las localidades de riesgo las densidades de este mosquito. De manera es de que de ahí partimos nosotros, o eso es el referente para nosotros, para implementar actividades principalmente de control larvario.
Muy bien. Tengo la idea de que el hecho de que en esta temporada de lluvias incrementen los casos o incrementen también la cantidad de mosquitos que hay por aquí en la región se debe a que se estanca el agua, ¿es correcto? ¿O por qué se incrementan más en esta temporada de lluvias?
Las densidades se incrementan efectivamente porque todos los recipientes creados por el hombre o inclusive oquidades de los árboles, todo el mosquito lo utiliza como un criadero. La población tiene muchas veces la idea equívoca de que el mosquito se va a reproducir, el mosquito transmisor del dengue y zika y chikungunya se va a reproducir en aguas residuales, en aguas negras, pero no es así. El mosco tiene preferencia por aguas limpias, por aguas estancadas, principalmente por el agua de las lluvias, de la lluvia, porque es un agua que no tiene ningún químico, no es un agua clorada como puede ser el agua de una pila, de una pileta, de un tinaco o de una cisterna. De manera es de que todos los recipientes que se puedan tener en las viviendas y en el peridomicilio de la vivienda, que puedan captar agua de la lluvia, son criaderos potenciales para esta especie, que es el Aedes aegypti.
Entonces, ¿en qué condiciones se puede reproducir este mosquito? Ya nos comenta que no le gusta el agua sucia, le gusta a lo mejor el agua limpia para poder reproducirse. ¿Qué otras condiciones o qué otros factores intervienen para que un mosquito pueda reproducirse?
Como le refería, los criaderos que nosotros tenemos identificados ya como potenciales son principalmente los cacharros, lo que nosotros conocemos como cacharros, que le damos ese término principalmente a todos los recipientes plásticos, llantas, botes, cubetas, cualquier tipo de recipiente que nosotros ya no utilizamos en nuestra vivienda, pero que por alguna razón ahí lo mantenemos y es capaz de captar el agua de la lluvia. Esos son los criaderos potenciales en este tiempo. En segundo término pueden estar las macetas que no filtran el total del agua que les cae ahorita en el temporal de lluvias. Las macetas, aquellos floreros y plantas acuáticas que muchas personas acostumbran tener, sobre todo las amas de casa, ahí en casa. Y en un tercer término, ya en esta temporada pasan a ser ya los recipientes de agua donde almacenamos agua para el uso diario, como el caso de las pilas, como el caso de las cisternas, como el caso de los tinacos.
Sí, con la población, ¿cómo es ese acercamiento para mantenerlos informados sobre la prevención de estas enfermedades?
Las brigadas de manera permanente hacen una promoción también en cuanto a... uno de los trabajos de un brigadista, precisamente, su principal actividad, desde luego, es controlar ese tipo de recipientes, todo lo que pueda ser criadero, que el mosco pueda utilizar como un criadero. Pero también hacen una promoción de la salud, porque enteran a la población de cuáles son los riesgos que puede tener en su vivienda. Los invitan a que se deshagan de ese tipo de recipientes que ya no necesitan, y a su vez también somos una brigada de búsqueda de personas con esos síntomas, ¿sí? Cuando nuestros compañeros brigadistas entran a una vivienda, después de identificarse plenamente y presentarse, cuando ya la población nos permite el acceso, entonces ya iniciamos nuestra labor de promoción de la salud, que ya vamos a darle a conocer o a recordarle, mejor dicho, a la población cuáles son los síntomas de las tres principales enfermedades que tenemos nosotros aquí en la región, los síntomas para que la gente esté enterada. Y a su vez se les invita que si algún miembro de su familia tiene esas manifestaciones clínicas, es muy importante que acudan a una unidad de salud, ya sea IMSS, ISSSTE o a los hospitales o a los centros de salud que tenemos en la región, con la finalidad de tener nosotros conocimiento y notificación de casos probables.
Muy bien. En este caso, ¿cuál es la sintomatología que identifica lo que viene siendo el dengue, el Zika o el chikungunya?
Bueno, sí, para comentarte, las tres enfermedades coinciden en algunos síntomas, como son fiebres, dolor articular, dolor muscular y malestar general, pero hay factores o síntomas, perdón, que identifican a cada una de ellas. Por ejemplo, el dengue, aparte de los síntomas que le mencioné, presenta manchas rojas en la piel y dolor en los ojos. Lo que es el chikungunya presenta un dolor fuerte de las articulaciones, que genera muy, muy mal estado general, náuseas, salpullido, y lo que es el Zika genera, aparte de los síntomas, el salpullido y una conjuntivitis que va de 2 a 3 días de duración. Entonces son síntomas que son característicos, por lo cual, como lo dice Lalo, el compañero brigadista, es importante que ante esta situación acudan a su unidad más cercana, como ya lo mencionó, ya sea IMSS, ISSSTE o centro de salud de la región sanitaria, para poder nosotros hacer lo necesario para identificar los casos y poderlos trabajar, porque de otra forma no nos enteramos. Lo mismo invitar a los médicos particulares a que si se presenta un caso lo notifiquen a la región sanitaria para llevar a cabo acciones.
Bien. Ahora que hablo un poco acerca de los casos, ¿cómo estamos en la actualidad en la región sur? ¿Hay casos, no hay casos, están controlados?
Mira, actualmente en relación a los casos que se presentaron el año pasado, las cifras están aún por debajo en la comparativa. Pero aún así, eso no genera tranquilidad, más sin embargo hay que estar alertas ante cualquier situación o brote y tratar de hacer las acciones correspondientes.
Muy bien. ¿Y cómo es la participación de la gente a todas estas brigadas que ustedes van y tienen de forma permanente? ¿La gente participa o la gente no participa?
Desafortunadamente, y desde luego nosotros como brigadistas lo entendemos a consecuencias de la inseguridad que se vive en la actualidad, cada vez nos cuesta a nosotros más trabajo ingresar a las viviendas. Desde luego eso repercute negativamente en las actividades que nosotros realizamos, porque es muy importante para nosotros la parte de la cobertura. A nosotros nos manejan índices de cobertura, entendiendo esta parte como a la cantidad de casas que tú visitas y a cuántas tienes oportunidad de ingresar para desempeñar tus actividades. De manera es de que en ese rubro nos hemos visto nosotros, conforme han pasado más los días, nos vemos afectados, ¿sí? Porque cada vez hay más desconfianza de la población. A pesar de que nuestros compañeros van debidamente identificados por medio de un gafet, por medio de un chaleco o casaca, debidamente identificados, ¿sí? Y su gorra, y con una presentándose obviamente, inclusive hasta con su nombre. Aún así encontramos muchas personas, muchas renuencias, ¿sí? Obviamente porque ya ha habido personas que han delinquido de esa manera, ¿sí? Que se han aprovechado del trabajo que nosotros hacemos para presentarse como brigadistas.
Y eso les genera desconfianza.
Así es, porque desafortunadamente se han valido de nuestra actividad para delinquir. De manera es de que la gente ya empieza a tener una desconfianza y eso ya nos genera a nosotros una resistencia de la población para con nuestras actividades. Llámense actividades de rociado intradomiciliario o llámense actividades de control arbario, que viene siendo la actividad como la gente la conoce, de poner los molotitos en los recipientes del agua.
Muy bien, pues que hagan esta invitación entonces para que toda la ciudadanía, pues que previamente los brigadistas vayan identificados, pues que ahora sí que accedan a que se dé esta atención y que se evite estas tres enfermedades por vector.
Sí, la invitación es abierta a la población a que nos brinden la oportunidad de servirles en ese sentido. La realidad es de que nuestros compañeros brigadistas no es otra su intención, más de que el hecho de proteger a la población. Como ya le refería, el compañero brigadista debe de ir perfectamente identificado por medio de un gafet, por medio de un chaleco que viene siendo en color caqui, una gorra que son uniformes que nos proporciona la institución, por lo menos. De manera es de que aquella persona que no presente ese tipo de identificaciones no le permitan el acceso. Ante cualquier duda, también si tienen dudas, que regularmente nosotros tenemos una programación matutina de la cual partimos. De manera es de que ante la duda de cualquier persona se puede comunicar a las oficinas de la región sanitaria y solicitar una información, ¿sí?
Para corroborar que efectivamente vayan a asistir.
Así es, de que en realidad son brigadas oficiales de la Secretaría de Salud.
Muy bien.
Muy bien, pues agradecemos que nos hayan acompañado. No sé si tengan algún mensaje final ya para concluir esta entrevista.
Pues nada más invitar a la población a que acuda a sus unidades de atención cuando presente los síntomas y que, como lo mencionamos, se hagan acciones en casa de acuerdo a las acciones preventivas, que son lava, tapa, voltea y tira. Entonces, sí los invitamos. Perdón, actualmente comentarles que se está llevando a cabo una jornada a nivel nacional de combate contra el dengue, Zika y chikungunya, en donde se está trabajando sobre todo en las escuelas para hacer acciones y fumigación con el fin de generar actividades preventivas y evitar el riesgo del contagio en los lugares donde hay mayor cantidad de población. En la primera jornada se llevó a cabo en el mes de abril y se priorizó lugares públicos como son templos, tianguis, entre otros. Entonces no queda más que agradecer su invitación y continuar trabajando por la salud de la región sanitaria y invitar de nuevo a la gente a que acuda a su centro de atención a cualquier síntoma que presente.
Sí, pues agradecemos la presencia aquí en cabina de el doctor David Mejía Contreras, quien es coordinador de vectores y zoonosis, y a Eduardo Baltasar Rodríguez, jefe de la brigada de la región sanitaria número 6. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a nuestra tercer pausa, pero quédese que tenemos más información aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Análisis y síntesis.
Hay una corriente que se opone a que los partidos políticos tengan financiamiento, que se retenga la prerrogativa legal de financiarlos con cerca de 7,000 millones de pesos para la elección de 2018. Se han ido contra el INE como si éste aprobara las fórmulas de financiamiento. Las fórmulas las aprueba el Congreso, integrado por partidos, por todo el espectro de partidos políticos que contienden, que han logrado registro y que tienen representación. Hay una pugna de ciudadanos contra los partidos. En un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económica sobre corrupción, en ese estudio dedicaron un apartado para hacer lo mismo con la democracia en México. Los resultados arrojados señalan que solo el 37% apoya la democracia. Solo 27% se encuentra satisfecho con la democracia. Además, existe una crisis de representación, pues el 91% de los encuestados no confía en partidos políticos y el 83% no confía en sus legisladores. Se ha señalado a la corrupción gubernamental ligada a los partidos y a los gobernantes que emanan de ellos. Por ende, los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los intentos para reducirlos han sido un fracaso. En el 2015, México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 95 de 168 países según Transparencia Internacional. Dichos datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México, con una calificación de 26 sobre 100 en sus indicadores de control de corrupción y lo coloca en el lugar 153, es decir, como uno de los países más corruptos al lado de países que poco o nada tienen que ver con el tamaño de nuestra economía nacional, nivel de desarrollo o fortaleza institucional. México es percibido como el país más corrupto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Incluso el integrante más cercano, Turquía, tiene una calificación de 7 puntos más alta. De 1995 a 2015, México incrementó en solo 4 puntos su índice de percepción de la corrupción. Si esta tendencia se mantuviera, y aun cuando el resto de los países permanecieran estáticos, a México le tomaría aproximadamente 40 años dejar el último lugar en el grupo de la OCDE. El mismo ejercicio de comparación, pero ahora para los países pertenecientes al G20, proyecta una situación similar. Muestra que la percepción de la ciudadanía acerca de la frecuencia de la corrupción en México es significativamente peor que en la mayoría de los miembros de dicho grupo. De manera paradójica, México está dentro de las primeras 20 economías del mundo y dentro de los 20 países con servidores públicos más corruptos. Si en México desaparecieran los partidos y gobernaran ciudadanos independientes de un partido, no creo que sean independientes de cúpulas, Pregunto, ¿se acabaría la corrupción? No lo creo. El mal es más complejo de lo que se ve y se necesita ligar a muchas variables y muchos factores para poderla combatir. Y una de ellas es la educación. Un pueblo educado puede combatir la corrupción con mayor fortaleza que todos los esfuerzos que se han estado realizando hasta el día de hoy.
Análisis y síntesis.
Pues agradecemos el comentario del maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula, y ya tenemos en la línea telefónica al profesor de la licenciatura en abogado del Centro Universitario del Sur, Antonio Jiménez Díaz. Buenos días, maestro, adelante con su comentario.
Buenos días a todo el auditorio que como cada semana nos hace favor de escucharnos. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado "Se declara constitucional la reforma a la Constitución y Ley Electoral de Jalisco que limitó el financiamiento a partidos políticos". En sesión del día 28 de agosto del año 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Morena, mediante la cual se redujo el financiamiento a partidos políticos para los procesos locales a partir del año 2019. La acción de inconstitucionalidad argumentaba que la distribución de recursos públicos era una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Por tal razón, al legislar al respecto, el órgano legislativo local de Jalisco, existía una invasión de esfera de competencias, argumento que representó el sentido del ministro ponente, que en esta ocasión correspondió a Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien pretende ahora ser presidente de la Corte, punto de vista al cual se sumaron el actual presidente Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. El proyecto presentado no fue aprobado por la mayoría de 7 ministros de la Corte, quienes decidieron que sí es facultad de los estados la regulación de la forma y montos que otorgan a los partidos políticos por vía de financiamiento público y que dicha distribución no es de carácter federal sino local. La ley en cuestión fue presentada en el estado de Jalisco por el diputado independiente Pedro Kumamoto y tiene por objeto que los partidos políticos reciban financiamiento público de manera proporcional al número de votos recibidos en el proceso electoral inmediato anterior, sin considerar el padrón electoral como estuvo en vigor hasta dicha modificación, criterio sostenido además por la legislación federal y la mayoría de los estados del país. El contenido de la reforma tanto a la Constitución del Estado como al Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco podrá ser publicado a la brevedad, habiendo informado el gobernador del estado que el día de hoy, 29 de agosto del año 2017, haría lo conducente. La legislación ahora establece que los partidos políticos nacionales en años no electorales serán financiados conforme al número de electores registrados en el padrón, multiplicados por el 20% del valor de la unidad de medida y actualización UMA, en tanto que la Constitución Federal indica que el financiamiento se calcula multiplicando los electores del padrón por el 65%. La Constitución de Jalisco indica que en año electoral los partidos políticos serán financiados conforme al total de votos válidos obtenidos en la elección previa de diputados multiplicados por el 65% de la UMA. La decisión de la Corte presenta un criterio innovador, en tanto revierte una tendencia en sus decisiones hacia la centralización de facultades a favor del Poder Legislativo Federal, lo que ahora representará un reto para el resto de las entidades del país a regular la forma como deseen financiar a sus partidos en años electorales y no electorales. Quizá, aprovechando la efervescencia del momento, se pueda discutir la iniciativa presentada por el diputado federal independiente Manuel Cloutier, la cual por carecer del respaldo del Partido Revolución Institucional fue dejada en la congeladora. La tarea será de ciudadanos exigir que los partidos políticos reduzcan el gasto en campañas y prerrogativas a esos institutos políticos. Es mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos, maestro, que nos con su comentario. Le deseamos pues que tenga un excelente día.
Muchas gracias, Eduardo.
Y hemos llegado a la parte final de esta emisión de Señal Informativa que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario del Sur, aquí a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega.
Muchas gracias por permanecer en sintonía del 94.3. Gracias a ti, Ángel, por acompañarme esta mañana en la emisión de Señal Informativa. Recuerde que usted tiene una cita mañana en punto de las 9 horas con nosotros, porque le presentaremos todo lo que acontece en Zapotlán el Grande y en la región sur del estado. Le deseamos que tenga usted una excelente mañana y una bonita tarde.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.